Un saludo a toda nuestra audiencia en esta Escuela de Padres y Madres Radiofónica a cargo de María José Hernando. Buenas tardes, María José.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Creo que hoy nos vas a hablar del desarrollo afectivo, de los aspectos básicos de la vida afectiva y de las vivencias fundamentales, ¿no?
Sí, un poquito bueno, de cómo se gestiona todo eso.
La afectividad, algo muy importante que hay que aprender a gestionar.
Desde luego que sí. Saber gestionar los afectos es una prioridad en la educación emocional desde la primera infancia. El término afectividad proviene de estar afectado. La afectividad hace referencia, por tanto, al hecho de que en todas las situaciones vitales conscientes, el ser humano tiene el dato de su propia vivencia interna con respecto a la resonancia y grado en que esa situación influye sobre él, es decir, le afecta. Entendiendo la expresión de situación vital consciente en el sentido amplio y simple de darse cuenta de que algo le afecta, no presupone, por tanto, la posibilidad de una descripción precisa y detallada de la situación. La vida afectiva cumple tres funciones básicas importantes. Función energética, por un lado, función de signo, por otro, y función de valoración de las situaciones. La función energética, la afectividad, le brinda al ser humano, junto a la motivación, la fuerza, el impulso, la energía para la puesta en marcha de la actividad. En cuanto a la función de signo, la afectividad indica el propio estado de ánimo y el de los demás. Proporciona, con ello, una información esencial para la adaptación y la supervivencia. Y en cuanto a la función de valoración de las situaciones, en relación con el dato afectivo, las diversas situaciones tienen una valencia peculiar. Son agradables, desagradables, indiferentes, originan tensión, tristeza, alegría, etcétera. Vivencias afectivas fundamentales. Emociones y sentimientos constituyen vivencias afectivas fundamentales. Las emociones son vivencias afectivas que aparecen de manera brusca, en forma de crisis más o menos pasajera, más o menos violenta. Se ponen en marcha generalmente por un estímulo externo y van unidas a manifestaciones de carácter orgánico, rubor, sudor, llanto. Inicialmente están ligadas a la interacción con las personas próximas del entorno y con los hechos biológicos. Paulatinamente se va ampliando el marco de su actuación y también la diversificación de las respuestas. La vida emocional del recién nacido es indiferenciada y generalizada, es decir, el pequeño responde con un mismo tipo de respuesta emocional a situaciones vitales muy diversas. Por ejemplo, si tiene hambre, llora. Si tiene sueño, llora. Si está incómodo, llora. De manera progresiva se irá marcando la diferenciación y así, a las pocas semanas e incluso a los pocos días, la madre es capaz de diferenciar el tipo de llanto del pequeño y sabe que este es distinto para manifestar hambre, sueño o incomodidad. La sonrisa aparece primero como un gesto de tipo muscular ante una situación agradable, después del baño, después de haber comido, etc. Con carácter expresivo de vivencia emocional agradable aparecerá alrededor de las 3 semanas ante el rostro de la madre o de la persona con la que haya establecido la relación inicial de apego. Tanto las emociones agradables como las desagradables son necesarias para el desenvolvimiento equilibrado de la personalidad infantil. Es evidente que no se trata de provocar intencionalmente las situaciones negativas para que se produzcan en el niño emociones de signo negativo, pero es necesario comprender que dichas emociones, en su función de signo que ya hemos descrito, cumplen una misión importante. El llanto ante el dolor de una quemadura, por ejemplo, es el signo de alarma que permite la intervención del adulto para poder evitar que se produzcan lesiones de carácter grave. La queja del pequeño de 2 o 3 años acerca de que no se encuentra bien o le duele algo permite recurrir al médico y obtener el diagnóstico que facilite la intervención adecuada para frenar el proceso de la enfermedad. El hedonismo imperante en nuestra sociedad, con la supervaloración del placer y la tendencia a la búsqueda de la satisfacción inmediata, no debe hacernos ignorar la importancia adaptativa de la información displacentera. afecto, miedo, curiosidad, ira, celos, alegría, serán, entre otras, las manifestaciones emocionales más frecuentes en la infancia. Los sentimientos. Los sentimientos son vivencias afectivas más estables y duraderas que las emociones y más complejas. Evolutivamente aparecen más tarde, puesto que requieren la intervención de la representación mental, es decir, de la función semiótica. El sentimiento es diferenciado e intencional. Como en todo lo relativo a la vida afectiva, es difícil establecer clasificaciones y diferenciaciones, pero podemos hablar de sentimientos ligados al yo, autoestima, vanidad, orgullo, egoísmo, sentimientos dirigidos a un objeto, altruistas, relativos a personas, amistad, simpatía, sociabilidad, cooperación, supraindividuales, relativos a valores, tendencia creadora, cognoscitivos, normativos, éticos, estéticos, metafísicos, religiosos. Los primeros que aparecen son los ligados al yo, que ayudan al afianzamiento de la personalidad infantil. Posteriormente los altruistas y finalmente los supraindividuales que alcanzan su pleno desenvolvimiento en la adolescencia. Se ha afirmado durante mucho tiempo que el niño pequeño es egocéntrico, tanto desde el punto de vista cognoscitivo como desde el punto de vista afectivo. Y por ello se considera que los sentimientos altruistas no pueden surgir antes de la aparición de la lógica concreta, alrededor de los 6 o 7 años, que le proporciona al pequeño la posibilidad de ser capaz de ponerse en el punto de vista del otro. Actualmente se está revisando esta etapa de la educación de la vida infantil entre 0 y 6 años en su aspecto de lo que el niño no es capaz de, para estudiar lo que el niño es capaz de. En esta línea de trabajo se está admitiendo, a partir de la observación del comportamiento de niños de 2 y 3 años, que los pequeños son capaces de una aproximación empática al otro, son capaces de ponerse afectivamente en el lugar del otro y que, por tanto, el inicio de la posibilidad de aparición de sentimientos altruistas hay que situarlo cronológicamente antes de lo que se creía. Equilibrio y control emocional. En el proceso educativo, una de las metas a alcanzar es la del equilibrio y control emocional. Las experiencias relativas a la vida emocional que el pequeño vive en las primeras etapas de su existencia tienen una importancia crucial para ello. Un clima familiar sereno, tranquilo, de aceptación incondicionada, con un afecto sentido y manifestado de manera adecuada, constituyen el marco apropiado para el desarrollo de una personalidad sana y equilibrada. Es necesario precisar algún concepto relativo al equilibrio y control emocionales para que la intervención educativa se realice en la dirección conveniente. Predominancia emocional. Alude al hecho de que entre todas las posibles respuestas emocionales que pueden darse, predominan unas sobre otras, tanto en cantidad, presencia en tiempo y frecuencia, como en calidad. Hay personas en las que domina más la tendencia a estar alegre, animado, risueño, y hay otras en las que domina la tendencia a la tristeza, preocupación, desánimo. Es esta una cuestión de predisposición constitucional innata, pero en la que también tiene su influencia la circunstancia ambiental. En este aspecto, el adulto debe cuidar al máximo la puesta en marcha de un mecanismo de retroalimentación progresiva que acentúe y marque negativamente las diferencias individuales. Por ejemplo, hay una actitud generalizada que lleva a sonreír al bebé sonriente y a no sonreír al bebé huraño. Con ello, la predisposición innata del retraimiento se irá acentuando como resultado de la influencia ambiental. No se trata de no sonreír al bebé risueño, pero sí de sonreír al bebé huraño de manera tal que poco a poco la sonrisa de los que le rodean vaya haciendo que éste se abra más a la relación personal. Como en este aspecto, en muchos otros de la vida afectiva, el adulto debe tratar de orientar su intervención en la línea de potenciar en el pequeño el desarrollo de aquellos aspectos en los que su personalidad es menos rica. Tolerancia emocional o tolerancia a la frustración. es la capacidad para soportar el efecto de las emociones desagradables o de las situaciones de frustración. También en este caso estamos ante una predisposición innata, pero suavizada o aumentada por la influencia ambiental. Únicamente a través de la experiencia de superar las situaciones desagradables o de soportarlas si son inevitables y de hacer frente a la frustración, se adquiere la posibilidad de ser capaz de tolerar estas situaciones sin que impliquen un problema excesivo. Por ello, no es conveniente sobreproteger al niño, con el fin de que la normal experiencia vital le permita su formación en este sentido. Control emocional. El control debe adquirirse en diversos sentidos. Ajuste de la respuesta emocional a la situación que la provoca. El pequeño de 2 años vivencia la pérdida de su juguete preferido con una intensidad desmedida que deberá aprender progresivamente a controlar. Manifestación emocional. Esta es inicialmente plena y espontánea. El pequeño que está triste llora abiertamente ante la situación que provoca su tristeza y de la misma manera ríe estrepitosamente en sus momentos de alegría. Pero el proceso del desarrollo evolutivo requiere que el niño vaya progresivamente controlando la manifestación emocional para ajustarla a los estímulos que provocan sus vivencias afectivas y también a las situaciones diversas en las que las mismas se presentan. Incluso en algunos casos deberá aprender a inhibir toda manifestación. La educación debe contribuir para que el niño vaya poniendo en marcha este progresivo control de la manifestación emocional, pero sin olvidar que ello no debe implicar nunca limitar la capacidad de emocionarse. La indiferencia emotiva, cuando llega a situaciones extremas, constituye una manifestación patológica de la vida afectiva. Por ello es necesario diferenciarla claramente del control de la manifestación emocional. Dicho control implica, como ya se ha dicho, el ajuste entre los estímulos que provocan la situación emocional y la cantidad y calidad de la respuesta dada, así como el ajuste de dicha respuesta a la situación mental en la que en cada momento se encuentra el sujeto. La risa estentórea puede ser adecuada ante el chiste escuchado en la charla de café con los amigos, pero es totalmente inadecuada como respuesta al chiste que se escucha en un salón de conferencias. Pero la capacidad de emocionarse es importante para la vida plena del ser humano y debe mantenerse y potenciarse desde las edades tempranas de la vida. Diferenciación sexual. En la vida afectiva, como en los demás aspectos de la vida psíquica, se dan claras diferencias individuales debidas, por una parte, a la predisposición innata y, por otra, a la influencia ambiental. Pero con respecto a la influencia ambiental, especialmente en lo referente a los aspectos educativos de los medios familiar, escolar y social, relativos a la vida afectiva, se establece una clara diferenciación de carácter sexual que no se da en otros aspectos del desarrollo personal. En efecto, la educación que reciben en este sentido las niñas y los niños presenta, por lo general, marcadas diferencias no justificadas más que por los hábitos tradicionales. A pesar de que las ideas igualitarias con respecto a los sexos han alcanzado una gran difusión y ejercen una poderosa influencia en el campo educativo, el de la educación afectiva es tema no demasiado analizado. En el caso de las niñas, la educación favorece la vivencia afectiva, la valora positivamente y no penaliza de manera excesiva su manifestación. Por el contrario, en el caso de los niños, la vivencia afectiva no está valorada positivamente y la manifestación emocional debe controlarse prematura e intensamente. Los niños no lloran. Es una frase que habrán escuchado un alto porcentaje de varones en edades tempranas de su existencia. no hay ninguna razón objetiva que justifique dicha actitud, que es totalmente inadecuada y que debe desterrarse del proceso educativo. Lo que éste debe hacer es tratar de ayudar a cada niño a desarrollar al máximo sus potenciales, tanto afectivas como cognoscitivas, en el respeto a su diferenciación como persona, en la que el hecho de ser varón o mujer es un factor más a tener en cuenta, pero no en muchos de los aspectos en que tradicionalmente se había considerado. Madres y padres. El desarrollo afectivo va ligado a la inteligencia emocional y, como tal, no debe descuidarse su evolución.
Muy interesante, María José, esto, bueno, todo lo que has contado, pero sobre todo este llamamiento a los padres y madres del desarrollo afectivo y la educación en la afectividad. Bueno, pues muchas gracias por haber estado una tarde más en las ondas de Radio Colores y un saludo a nuestra audiencia desde este espacio de Habla con tus hijos en Radio Colores.